Para todo lo que va a pasar en el futuro en Radio Cine, no contratamos a ningún vidente, sino que escuchamos próximamente.
Hola, soy Gala Évora y mando un saludo muy muy fuerte y muchos besitos para todos los que estáis ahí siempre y sois fieles a Radio Cine.
Próximamente las películas que llegarán a nuestra pantalla, próximamente las películas que llegarán o que no llegarán, porque Reese Witherspoon se ha ido con Alejandro Chacón.
Ay, Kate Blanchett se ha ido con Antonio Peláez.
Y Reese Witherspoon ha abandonado El rapto de Bunny Lake. ¿Qué ha hecho Kate Blanchett?
Pues ha hecho...
Acércate más al micro, macho.
Ha hecho un poquito el indio. Ah, no, el Indiana.
Uy, que tiembla, iba a hacer ruidos raros.
Sí. Bueno, pues que la Kate Blanchett se ha ido a...
Vale, pues entonces Reese Witherspoon se ha desvinculado por completo de su proyecto más inmediato, que era una versión de la película Otto Preminger, El rapto de Bunny Lake. Ella iba a producir y protagonizar la película, pero ha dicho que después de su divorcio del también actor Ryan Phillippe, que no se siente preparada emocionalmente para encarnar a la madre protagonista de la película, que lucha por encontrar a su hijo secuestrado. Fíjate tú. Esta chica lo que necesita es un hombre como yo. Y bueno, se habla de que el director y guionista Joe Carnahan podría contar con Kate Winslet o Charlize Theron para sustituir a la Witherspoon, aunque de momento son solo suposiciones.
Pues yo te cuento que Kate Blanchett y Harrison Ford protagonizarán Indiana Jones 4.
No me digas.
Sí.
Ya tiene que ir dando noticias aquí, porque luego dimos a que iba a ser así como el hijo de Indiana Jones, ¿no?
Aquí lo comentamos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Se hablaba de que a lo mejor Clint Eastwood estaría ahí, pero me parece un poco ya exagerado, mucho rumor, y creo que parece que no.
No.
¿Y Kate Blanchett ya está confirmado?
Pues
va a ser la chica.
Indiana Jones ya tiene chica para la que será su última aventura. La actriz australiana Kate Blanchett protagonizará junto a Harrison Ford la cuarta entrega de la saga, que supondrá el retorno del intrépido arqueólogo 20 años después. La ganadora de un Oscar por su interpretación de Katharine Hepburn en Aviador trabajará así por primera vez con Steven Spielberg y se une a un reparto en el que, además de Ford, también estarán el joven Shia LaBeouf en el papel de hijo de Indy y muy probablemente Sean Connery, que volverá a dar vida al padre y al abuelo de la saga.
Pues tú te acordarás de una película que se llamaba Cristóbal Colón de oficio descubridor.
Ah, sí.
Protagonizada por Andrés Pajares en el papel de Colón, con incluso la Lola Flores, estaba por ahí, ¿no? ¿No era la reina Isabel?
Sí.
¿O eran otra de estas? Lola Flores ha hecho de reina Isabel en alguna de estas películas de reescribir la historia. Sí. Pues ahora Manuel de Oliveira va a hacer una película también sobre Cristóbal Colón, pero conociendo a Oliveira no va a ser un remake de esta película, sino que este cineasta de 98 años, el cual tenemos algún saludo por ahí también que nos manda, le tuve que ayudar un poco a saludar, pero bueno, que sí, sigue. Y cuando anda, además, el bastón lo lleva en el aire, ¿eh? O sea, que yo creo que el bastón lo lleva un poco para que se note mayor, pero nada más.
Sí.
Pues sigue haciendo películas. Y en este caso se va a basar en el libro Cristóbal Colón era portugués, que imaginaos de qué va, ¿no? De Manuel Luciano da Silva y Silvia Jorge da Silva, que deben ser hermanos, y tenían la misma idea, que dicen que Cristóbal Colón nació en el pueblo luso de Cuba. ¿Y por qué ellos creen que nació en Cuba? Pues porque a la isla de Cuba le puso el nombre de Cuba. Fíjate tú. Y entonces la película se llamará Cristóbal Colón, el enigma, y él va a rodar en Portugal y Estados Unidos. Pues podría rodar un poco en España, porque al fin y al cabo descubrió todo lo que es América para España. Y bueno, el estreno lo va a organizar en Washington, coincidiendo con la visita a la ciudad del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. En cualquier caso, el propio Oliveira ha colaborado con directores como Fernando Solanas y el que hablamos de Guy Madin, el que te decía yo que hacía cosas así en blanco y negro,
sí,
en la película colectiva Os Invisibles, que es una película en la que han hecho muchos directores, porque por eso es colectiva.
¿Y se verá si es invisible?
No, un poco. En Washington.
Yo te voy a contar que otro que descubrimos allende los tiempos de los 70 fue John Travolta, que será una mujer en una nueva película musical.
¿Eh? ¡Ay! ¿Qué cosas?
¿Cómo cambia el tiempo?
De ser el machote aquí en lo de Gris y todas estas, ahora a la hacer de mujer.
Totalmente, marcar paquete, ahora marcar pecho.
¿A dónde vamos?
Pues sí, pues resulta que es un remake de una película de John Waters, Hair Spray.
John Waters,
que era revolucionario,
sí,
John
el
Waters.
Del agua. Sí, sí,
¿a que te gustó Pink Flamingos?
Sí, no lo he visto.
No lo has visto,
pues no. No, pero la que me gustó es la de Celibato por la cinematografía.
¿Ah, sí?
¿No viste aquella en la que raptaron a Melanie Griffith para rodar
Cecil así? Cecil B. Demented.
Exacto, Cecil B. Demented.
Sí, sí, sí.
Yo salí diciendo el cine celibato por la cinematografía, pero vamos, como loco.
Bueno, pues los admiradores de John Travolta finalmente pero verán...
Pero Flamingo es una guarrada, ¿no?
Un poquito, ah. Sí. Sobre todo porque la Divine haciendo esa
pero cosa que apasiona de la película. De guarrerías, tío.
Bueno, los admiradores de John Travolta finalmente verán cumplir sus dos deseos. Su regreso a las ¿dos? Películas. Dos deseos. Ah. A ellos le deban dos. Películas musicales después de casi 30 años y su primer papel como una regordeta ama de casa de Baltimore. Travolta encabeza el reparto de una nueva producción de Hairspray que se exhibió el miércoles por la noche, el pasado miércoles por la noche, en una convención anual de dueños de salas de cine Show West. Por 30 años tuve ganas.
El miércoles que fue 14 de sí, marzo.
Exactamente, el pasado. Por 30 años tuve ganas de volver a las películas musicales, dijo Travolta, sobre su regreso al género de The Gris. Vaselina. Es que el
Gris
título...
Gris es Vaselina.
Gris es Vaselina. Toma ya. Le puso Vaselina a Olivia Newton-John. Y por eso se le pone el pelo así a la Olivia.
Que era gomina, ¿no?
Yo también, pero es que esta es la versión X. Sí.
Ah, pero esto a lo mejor es un título hispanoamericano.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Sí.
Desde luego aquí se conoció como Gris.
Eso es verdad.
Nada, y eso que es una película a color.
Muy colorista. Creo que quizás es acertado volver de un modo totalmente diferente, de un modo inesperado. Porque, ¿cómo puede uno superar a Gris? Dijo el actor. Adaptado del éxito de Broadway, Hairspray, sigue la historia de Tracy Turnbull, una muchacha con sobrepeso de Baltimore que se dedica a defender los derechos civiles en los años 60, encabezando una campaña para integrar un programa de baile adolescente a la televisión. Travolta hace el papel de la madre de Tracy, Edna. Y también aparece Michelle Pfeiffer en esa película.
¿Oh, sí?
Sí.
Bueno, pues quien no aparece por ahí yo creo que es Maggie Gyllenhaal. ¡Jo, qué guapa! A mí desde que la vi en esta de Más extraño que la ficción me tiene enamorado. Aunque le sobraban ahí tatuajes, pero es que...
Es una chica, a mí me recuerda mucho físicamente a Nancy Allen, otra actriz de los 80.
A mí me recuerda a ella. A mí me...
No se parece nada al hermano.
Me recuerda al amor. Y el caso es que... No, menos mal. Y el caso es que será la protagonista femenina de The Dark Knight, la nueva entrega de Batman, en la que repite casi todo el equipo, pero a Katie Holmes le han dicho... Puturru. Y el caso, claro, por pesada, por estar todo el rato aquí con el Tom Cruise tal, pues Maggie Gyllenhaal mucho mejor. A mí me gusta más Maggie Gyllenhaal. Porque a Katie Holmes, además... ¿Qué? Decían el otro día en una revista de cotilleos, vi yo que ponían que, claro, todas las mujeres que han pasado por la vida de Tom Cruise, todas se han operado. Se han hecho cosas raras. Y yo creo que la Katie Holmes también se ha hecho algo raro.
Es que ella es un poquito rara.
Aparte de un niño, pero vamos. El caso es que... bueno, Katie Holmes dicen que rehusó volver a interpretar a Rachel Davis o lo que sea. Pero yo había leído que sí que lo quería, no sé. Y bueno, Christian Bale será el protagonista. Christopher Nolan dirigirá la película. Y bueno, tras dar la luz una niña el 3 de octubre... Pues significa que imagino que estará con un hombre. Esta mujer, la Jamie Gyllenhaal, pero no sé con quién.
No sé.
No sé. Bueno,
¿lo conocía en el World Trade Center?
Sí, pues ha participado también en un corto High Falls en el que hacía de embarazada, con papel que lo hacía muy bien porque es que lo estaba.
También World Trade Center está embarazada.
Sí, pero más extraño que la ficción, no, estaba en el... Y ahí va a ser las escenas en que se ve cómo es el proceso.
¿Ah, sí?
Pero vamos, vale. Sí, no, pero sin mucho detalle, prácticamente sin detalle, una pena.
Bueno, pues resulta que el actor Gabriel Match se marca un punto, por lo tanto es Gabriel Match Point, de unirse al reparto principal de la película White Out.
Pero no la dirige Woody Allen, ¿no?
No, nada, nada. White Out es la que compartirá estrellato con la actriz Kate Beckinsale. Qué guapa es Kate Beckinsale,
sí,
la de Underworld.
Pero es que pero lo que pasa es que esta chica se ha liado con el de Underworld. Es que yo creo que no... Sí, está casada con él.
El Scott
Speedman. Tiene hijos, creo, y todo.
¿El Speedman?
Sí. Ah. Sí, ¿no sabías tú que estaba con él?
Hombre, el chico no está mal, ¿no?
Ya, pero es que tú imagínate lo que puedes hablar con ese. Yo creo que tiene más interés liarse con Kiarostami, por ejemplo, hablar de cine iraní y de cine intelectual, pero pues de este otro, todo el rato dando patadas y mordiendo cuellos.
Con lo mismo Woody Allen, ¿no? Con lo que habla.
Bueno, dando patadas y mordiendo cuellos. No sé, es que no lo había pensado.
Es que de balsado. Bueno, White Out está dirigida por Dominic Sena, Dios mío.
¿Dios mío de qué?
Pues Dios mío de qué, pues por ejemplo 60 segundos.
Ah.
Operación Swarm.
Creía que ibas a decir de bien.
No, de mal.
Ah, vale.
De mal.
Vale.
Es que no lo puedo soportar. Bueno, mismo director de las citadas, en 60 segundos y Operación Swordfish.
Si es que esta chica de estar con el marido este no le va bien.
Pues sí. White Out cuenta la historia de un militar, Carrie Stetko. Una militar, mujer, eso. Sí. Que tendrá que investigar el asesinato de un soldado en una base de la Antártida. Los problemas se multiplicarán cuando la investigación coincide con el invierno antártico que oscurece todo durante 6 meses y tenga que realizar su labor en la más completa oscuridad.
Uy, qué malo pinto tiene
qué
esto.
Qué negro se ve esto, sí, qué negro sí, futuro. Sí. Podemos ver próximamente a Gabriel Macha en el thriller El Buen Pastor, dirigido por Robert De Niro y protagonizado por Angelina Jolie y Matt Damon.
Sí. Pues Daniel Craig parece que podría trabajar con Fernando Meirelles. No es que Fernando Meirelles, el del Jardinero Fiel y Estación Central de Brasil, vaya a hacer una película de James Bond, sino que Daniel Craig parece que podría estar junto con Julianne Moore en la nueva película de este hombre que se llama Blindness, que es Ensayo sobre la ceguera. El Ensayo sobre la ceguera, que es una obra de Saramago, a mí no es de las que más me gustan, tuvo mucho éxito, ¿tú lo has leído?
No.
Pues es que termina siendo muy gore, termina yendo la cosa a Saramago, pero sí, pero bueno, Saramago es muy fantasía, ciencia ficción, por así
pero
decir.
Gore.
Pero luego, sí, no se le va, pero completamente la olla al final, pero termina de un, la verdad que bastante repugnante al final, Uh-huh. Pues el guion es obra de Tom McKellar, y bueno, pues la historia, nada, pues es una ciudad donde de pronto, pues, hay una gran epidemia que deja ciega a la población, menos a una mujer. Y entonces, pues bueno, hijo mío, ni me cuento lo que hacen con la mujer, hacen de todo, es bastante desagradable. Y el estreno se espera para 2008, el rodaje, aunque la adaptación a lo mejor, mira, lo cambian. El rodaje pues empezará el próximo mes de julio. Daniel Craig también va a participar, este chico no tiene solamente suficiente con lo de Bond, en el proyecto de Dan Harris titulado Joy Lucifer, esto creo que ya lo hablamos, ¿no? De la novela esta de que va a hacer así de un diablillo con cuernos.
Sí, más o menos, sí.
Basado en una novela de Glenn Duncan y en donde comparte el protagonismo con Ewan McGregor.
Pues John Malkovich, antes decíamos, y se suele decir muchas veces, ¿cómo ser John Malkovich? Pues resulta que en Color Me Kubrick, la historia de un estafador, pues resulta que John Malkovich pues va a participar en esta película. Alan Conway,
ser Kubrick.
Por lo que parece, sí, un perfecto desconocido Alan Conway se hizo pasar durante años por el director de cine Stanley Kubrick. ¿Tú lo sabías esto?
Sí, algo de eso había oído. ¿Sí? Oh, fuerte.
Madre mía. Pues Conway consiguió...
Esto es como, mira, en Close Up, yo es que siempre voy a lo mío, de Abbas Kiarostami, hay un iraní que se hace pasar por el hombre este, por un director famoso iraní, pero claro, que en el resto del mundo es desconocido, y entonces te ponen imágenes reales e imágenes falsas también de cómo fue el juicio y todo esto, de no es Panahi, es de Nimayiri tampoco, es el que tiene una hija, luego te digo cuál es el director.
Vale,
porque se hizo,
vale. Pues yo te comento que Conway consiguió colarse en fiestas exclusivas, en restaurantes, en clubs, sin pagar un duro. Todos le aceptaron y alabaron como si fuera Kubrick, pese a que él conocía su trabajo solo de forma somera. También lo hizo durante el rodaje de Eyes Wide Shut, de nuevo aprovechando la conocida aversión de Kubrick por las reuniones sociales y el mundo de los famosos. Esta es la historia real y con frecuencia hilarante que cuenta Color Me Kubrick, la película de Brian Cook protagonizada por John Malkovich.
Mohsen Makhmalbaf. Este hombre se hacía pasar por Mohsen Makhmalbaf, que todos sabemos que es un director iraní, que su hija es Yamira Makhmalbaf, que también ha hecho varias películas y que tiene la Makhmalbaf House, porque él tuvo que vender su casa para poder seguir produciendo. De hecho, es que ha tenido varios problemas con la censura en Irán y demás. Bueno, ¿quién no? Es el que hizo Kandahar, por ejemplo, Mohsen Makhmalbaf. Y entonces hubo un tiempo en el que había uno que se hacía pasar por Makhmalbaf y luego lo juzgaron y demás, pero Makhmalbaf le perdona. Y hay una escena como de... que parecen 8 minutos, pero en realidad como minuto y medio, la que hace una panorámica de un vaigón cayendo por la calle, no, creo que son 30 segundos, cayendo por la calle, que los Tamik es lo más famoso de su cinematografía, porque todo el mundo dice, ¿y eso por qué? Pero mola, que ni te cuento.
Pues yo te voy a contar un dato curioso de Color Me Kubrick.
Cuéntame.
Resulta que el director de esta película trabajó en Eyes Wide Shut como ayudante de Kubrick, como actor y como coproductor, fíjate.
Anda,
y que la película se estrena en Estados Unidos el 27 de marzo, dentro de muy poquito, una semana escasa.
Pues vamos a ver Bryce Dallas Howard, que le hemos visto que está poniéndose Cersei, ¿eh? Esto de puede ser mamá, esto de ser mamá así joven, le ha dado sensibilidad. Y el caso es que va a reemplazar a Lindsay Lohan como la protagonista en la película basada en la obra de Tennessee Williams, The Loss of a Teardrop Diamond, o sea, como la pérdida de un diamante de lágrima, debe ser. Chris Evans.
Diamante, Dios mío, en el cine últimamente.
Sí, Chris Evans, Ellen Burstyn y el estupendo David Strathairn, el que pudimos ver en Buenas noches y Buena suerte, también están ahí pues contratados en la película, que se rodará en Luisiana a finales de este año. La actriz independiente Jodie Marquette va a debutar en la dirección con esta película, Jodie Markell, y bueno, pues en este digamos guion del ganador de un premio Pulitzer, Fisher Willow, que también hizo Howard.
Que no, quita. No, Howard, ya veis de las cobras, estoy liándome yo solo. Que no, que el guión también yo creo que es de la, el guión es de la directora, y el caso es que el que ganó el premio Pulitzer es Tennessee Williams, en su momento.
Ah,
y entonces, Fisher Willow, pues es atrapada en un mundo de convenciones sociales, y la, pues, bueno, ella quiere escapar de ahí, de además todo eso como la tiene atrapada entre su familia y demás. Está enamorada de un tal Jimmy, un chico, un granjero así como guapetón, ¿no? Y puede ser su única forma de salir. Ellen Burstyn haría el papel de la madre y David Strathairn, el padre alcohólico de Jimmy, del chico al que ella quiere.
Pues resulta que pese a estar rodeado de superhéroes durante los últimos años, Bryan Singer no ha logrado convertirse todavía en un superdirector. Pese a que nos trajo, su primera película fue un excelente thriller, Sospechosos Habituales, que no tenía nada que ver con...
Que no era la primera película, macho, ¿eh?
¿Sospechosos Habituales?
No, la primera película.
Es verdad, una de sus primeras era Verano de Corrupción,
no,
creo que
esa
era.
Fue la siguiente, Sospechosos Habituales.
¿Y Sospechosos Habituales no es la primera película?
Sospechosos Habituales no era la primera película, era la segunda, si mal no recuerdo.
¿Sí?
Ahora te lo confirmo.
Ah, vale, pues tú me lo confirmas. Bueno, pues el caso que los numerosos admiradores de esta película de culto ya pueden ir frotándose las manos y los pies, pues Singer vuelve al género, pero además lo hace acompañado del guionista del citado film, Christopher McQuarrie, que anda desaparecido desde que debutó con Secuestro Infernal.
Mira, hizo una que se llamaba, exacto, Public Access, o sea, acceso público, digamos. Es una película, yo lo que pasa es que ahora, no, estoy confundiéndola con otra. Bueno, un tal Ron Marquette, Bart Williams, Lenny Hunt la protagonizan. Poco conocida. Yo es que creía que había sido este chico que se murió joven por drogas y demás, 90 minutos, pero que sí que había hecho una película como unos dos años antes, pero muy muy desconocida, que también coescribió el guión con el Christopher McQuarrie.
Ah, vale. Bueno, pues poco más se sabe sobre esta película, que aún no tiene título, eso sí, se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y será un rompecabezas con muchos personajes en la línea de Sospechosos Habituales.
Y por cierto, perdona, un corto que hizo de 25 minutos, Ethan Hawke era el protagonista.
Ah, ¿sí?
Sí, el corto que hizo antes del su primer largo.
Ah, qué bien.
Y bien.
Pues tampoco está previsto el reparto. Singer rodará esta película antes de hacerse cargo de la secuela de Superman Returns. El film será el segundo proyecto de la nueva andadura de Unite Artists, después de que Tom Cruise y Paula Wagner hayan tomado las riendas del legendario estudio. El primero es Lion for Lambs, actualmente en rodaje con el propio Cruise, Meryl Streep y Robert Redford, ¿sí?, que también se encarga de la dirección.
Pues vamos a ver, que tenemos por aquí otras cositas, que es, por ejemplo, que ya sabemos cuál va a ser el título de la película que Woody Allen hará en Barcelona y Asturias. Santarella.
Toma ya, suena Cinderella.
Sí, pero es Santarella. No, sí, es que me salen gases, perdona, tú di cosas. Antena 3 Televisión, que ha puesto en marcha este año 8 proyectos cinematográficos y mantiene otros 4, pues está también en esta película de Woody Allen, que va a comenzar a dirigir en Barcelona en junio. Tendrá una semana de rodaje en Asturias y van a protagonizar a Scarlett Johansson con Javier Bardem y Penélope Cruz. Aparte, pues Antena 3 Televisión ha dado a conocer que va a haber una película que va a ser una de las grandes producciones de esta temporada, que se llama Independencia, del director Alejandro Toledo, y que se va a convertir en la película más cara del cine español, con 25 millones de euros, creo que ha sido. ¿Me lo cuentas tú?
Sí, te lo cuento yo. Pues resulta que el director de videoclips, Alejandro Toledo, debutará en la realización cinematográfica con un auténtico reto: Independencia, adaptación de la novela homónima de José Luis Corral, que se adelanta como la mayor producción de la historia del cine español al ostentar un presupuesto superior a los, toma ya, agárrate a la silla, 25 millones de euros.
¿Más de 25 millones de euros?
Sí, sí, señor. Sí,
no, o sea, no 25, sino más.
Muy fuerte. Proveniente.
Oye, ¿y el director este que ha hecho antes?
Pues bueno, precisamente viene del mundo del videoclip y la publicidad.
¿Sí?
Toledo se dispone a entrar por la puerta grande del cine español con Independencia, cinta basada en la obra de Corral, que planea convertirse en la mayor... Bueno, este
no,
hombre...
No va a ser una película independiente en cualquier caso.
No, yo creo que no. Yo te voy a decir que este director anteriormente había hecho nada. Pues nada, o sea, solamente en videoclip y publicidad, o sea, no había hecho muchas más cosas. Bueno, pues en el caso de Independencia, Corral sigue la historia iniciada en Trafalgar, que es parte de la trilogía sobre la guerra de la independencia. En este libro reaparece el mismo protagonista, testigo de la primera, Francisco de Faria, a través del cual presenciamos este periodo periodo histórico. La novela se inicia con el levantamiento del 2 de mayo en Madrid y la acción se traslada enseguida a Zaragoza, donde asistimos a los dos asedios a los que fue sometida la ciudad por las tropas francesas. Los conflictos políticos, las acciones de los servicios secretos y las tácticas militares ocupan un lugar importante en el relato, pero el mayor protagonismo recae en el pueblo zaragozano y sus héroes San Genís, Palafox o Agustina de Aragón.
Lo único que habrá que ver Trafalgar, porque Trafalgar... Yo que no sabía ni que existiera.
Ni yo tampoco.
Pero bueno, que tenemos una película de Gerardo Olivares. Gerardo Olivares hizo la gran final, ¿tú la viste?
No.
Era como una especie de documental o falso documental, no sé si era documental en realidad, de cómo esperaba la gente. Veían el mundial, digamos, el final del mundial de fútbol en África, en Mongolia, cosas así. Curiosa, la verdad que curiosa. Pues está rodando en Tánger su segunda película, Bienvenido al Paraíso, después de haber rodado en Mali y en el desierto del Tenere. La verdad es que le gusta rodar en sitios raros este hombre. Ahora está en eso, ahora vamos, en los momentos que estamos comentando esto, que nos llegó la demanda noticia, se encuentra en Marruecos, en su quinta semana de rodaje, y es una película documental ficcionada, o sea, como la anterior también, documental ficción, producida por Wanda Films en coproducción con Explora Films. Es la segunda película de Gerardo Olivares, y decimos, y produce José María Morales. La cámara acompaña, el rodaje finaliza el 26 de marzo y la cámara acompaña durante todo el viaje tradicional de inmigración subsahariana a los tres protagonistas de la peli, que son Violeta, que es Aminata Kanta, que emprende el viaje desde Mali a las orillas del río Níger y se encuentra con los hermanos Mukela, que son Iyasou, Mahamodou, Alzouma y Buba, que es Adon Musa, en Agadez, Níger, puerta del desierto del Tenere y punto de partida de los grandes viajes que atraviesan el desierto. Juntos cruzan Argelia y Marruecos hasta llegar a las playas atlánticas del sur de Tánger, donde emprenden el viaje por mar atravesando el estrecho de Gibraltar hasta llegar a las costas de España. ¡Qué cansancio, por Dios!
Yo te voy a decir que no solamente a Antonio Banderas le tira el cine y Melanie Griffith, le tiran también sus raíces, puesto que Green Moon Producciones, productora de Antonio Banderas y Maestranza Films, anunciaron recientemente una alianza para apoyar proyectos de cineastas andaluces en España. El acuerdo ha surtido efecto y ya se ha anunciado la que será la primera película que produzcan juntos, El verano de la roca, del director Javier Gutiérrez. El guionista Juan Velarde ha afirmado que se trata de una historia fantástica que se desarrolla en un ambiente realista donde los personajes son puestos al límite. La trama parte de la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si al mundo le quedasen 72 horas de existencia? ¿Tú qué harías?
Pues al vecino de abajo le da unos golpes.
Totalmente.
¿Qué te cuento?
Yo sintonizaría radio y cine.
72 horas en tus oídos y en tu móvil. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Sí, nos podríamos hacer programas de próximamente, ¿no? Los rodajes que va a haber próximamente. Bueno. Pues Jack Black, que sabes que es un presunto actor, va a protagonizar la película de Ben Stiller, una comedia que dirige él, que se llama Tropic Thunder. Hemos hablado un poco de esto, pero ya está cerrado, que va a estar por ahí también Robert Downey Jr. y Jay Baruchel. En la película todo va mal durante el rodaje de una guerra, de una película de guerra de gran producción, y los actores terminan convirtiéndose en los militares que están interpretando, los comandos que están interpretando. Ben Stiller, Justin Theroux y Ethan Coen han escrito el guión, pero este Ethan Coen no tiene nada que ver. De hecho, hizo un guión que se llamaba Mi mujer es retrasada, y es un corto que hizo para presentarse este Ethan Coen, y ha hecho otro tipo de películas, pero que no tiene que ver nada con los hermanos Coen. Jack Black hará el papel de Jeff Fats Pornoy, un comediante con exceso de peso que es forzado a dejar su adicción a las drogas mientras está rodando en la jungla. Robert Downey Jr., pues esto le hubiera pegado más a Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. era de Kirk Lazarus, el más grande actor de su generación, que ha ganado 4 veces el Oscar. Un tal el Baruchel este hará el papel de Kevin Sandunsky, que es un actor desconocido. Y Ben Stiller hará el papel de Speedman, que todos saben lo que es. Y se empieza a rodar esta cosa en julio.
Pues yo te cuento que llega a los cines estadounidenses la coproducción hispano-argentina Blessed by Fire, algo así como Bendecidos por el Fuego.
Iluminados por el Fuego es el remake, porque es la película que hizo Tristan Bauer, que ganó el Goya en su momento, también ganó en San Sebastián y demás.
Sí.
Pues le hacen el
cine latinoamericano de La Habana, también recibió premios en el cine de Tribeca en el 2006. Bueno, pues el miércoles 21 de marzo...
Ah, no hacen el re-re, que lo presentan. ¿Cómo? Yo creo que era un remake.
No.
Que aparece allí.
Sí, la presentan allí en Estados Unidos. Pues el miércoles 21 de marzo se lanzará en la sala Two Boots Pioneer Theater este film protagonizado por Gastón Pauls, que rememora el enfrentamiento bélico entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas ocurrido en 1982. La cinta, rodada en parte en el territorio donde se desarrolló la guerra, además ganó el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.
Sí, que esto se nos ha colado, porque esto tampoco es un próximamente, esto es que ya está hecha, pero sí, que la van a poner Estados Unidos. ¿Tú no tienes más?
Yo no.
¿Te cuento algo de Tina Fey y Amy Poehler?
Sí, por favor.
Muy conocidas ellas.
Conocidísimas.
Van a hacer Baby Mama, que son un dúo de que, bueno, que son famosas allí en Estados Unidos, y que Michael McCullers escribe y dirige. Michael McCullers, con Mike Myers, hizo pues La espía que me achuchó y Goldmember, estas cosas de Austin Powers. ¿Tú lo habrás visto, el Austin Powers?
Sí. Ah. De vez en cuando me hace gracia.
Ajá. Y Faye hará el papel de Kate, que es una soltera y que tiene éxito ejecutiva en Happy Planet, una tienda, digamos, de como dirían, hay unos sitios, yo he visto traducirlo esto por groserías, ¿sabes? Y si lo dices en hispano, por groserías. Pero no, que es esto de chucherías y demás, ¿no? Grocery, ¿no?
Sí.
Y que desea tener un niño y mantenerse bien en su carrera y no sé qué. Y eso le lleva a alquilar a una madre de alquiler o así. Y que van a rodar la película el 30 de abril en Nueva York. Eso es lo único bonito de la noticia, que lo que me gusta es Buena York.
¿Buena York te gusta?
Sí.
Sí. No hay marcha Nueva York.
Bueno, eso es lo que decía la otra, que era una sosa, macho.
Sí.
Es una sosa, pero la de Mecano y esta, la Nato Roja, sosa.
Sosa. Y además sosa cáustica o caústica. Pero,
sí, un poco caústica. Alejandro Chacón, adiós.
Andando Peláez, pues un saludo.
Que radiocine@radiocine.org es un email para hacer qué.
Pues para mandarnos todo tipo de opiniones, críticas y sobre todo halagos.
Ah, lagos.
Lagos. Ah, lagos.
Lagos. Lagos de. En los lagos.
Oye,
los
yo te tengo que hacer una pregunta a ti. ¿Tu móvil tiene 3G?
Tiene de todo tipo de Gs.
Pues tiene hasta punto G.
Sí.
Claro. Bueno, pues entonces que puedes escuchar esto que hemos grabado.
Ah, sí, ¿dónde? Sí,
pues donde quieras. Venga, ¿dónde? En la casa del vecino.
En la línea 8 del metro hay cobertura.
Ah, vale. En la casa del vecino lo puedes escuchar,
sí,
también.
Sí, claro, sí, oyendo golpes. Sí.
Y a lo mejor se registran en la grabación. Los...
A través de radiocine.org/3G, ¿no?
Exactamente.
Pues ya está, ¿no?
Pues ahora nos vamos a otra barra.
Pues ya está. Sí,
barra fija.
A la TA barra.
3w.radiocine.org/3G, porque en Radio Cine, cine se escribe con G.